El 13 de julio de 1985, el mundo se detuvo para escuchar y para ayudar. ¿Fue un concierto? No, fue el concierto. Dos continentes, dos estadios, más de 70 artistas y 1.500 millones de personas mirando y escuchando a la vez. Nunca antes la música había querido cambiar el mundo con tantas ganas. Queen, U2, David Bowie, Madonna, Sting, Phil Collins, Elton John o Paul McCartney, nombres inmortales sobre el mayor escenario de la historia. Fue un grito contra el hambre en África. Fue una respuesta nacida de una imagen que conmovió a todo el planeta. Niños muriendo de inanición en Etiopía. Fue un impulso liderado por un músico irlandés que no se conformó con mirar para otro lado. 40 años después, vamos a recordar aquella jornada irrepetible, cómo se gestó, qué supuso, quiénes la hicieron posible. Y sobre todo, ¿sirvió realmente para algo? Bienvenido, bienvenida a Live Aid, 40 años del concierto que quiso salvar el mundo. En COPE. Soy Lucía Campo. Un placer. Antes de que el Live Aid fuera el mayor concierto de la historia, pasó algo que lo cambió todo. Live Aid no nació de una campaña publicitaria ni de una gran discográfica. Nació del dolor, de la crudeza de unas imágenes imposibles de ignorar.
In Ethiopia, 7 million people are threatened by starvation. Thousands have already died. Thousands have already died.
En octubre de 1984, la BBC emitió un documental filmado en Etiopía. Las imágenes mostraban lo que estaba ocurriendo allí, gente muriéndose de hambre, niños en los huesos, madres agotadas, campos completamente secos, aldeas enteras devastadas por el hambre. Además, el país se encontraba envuelto en una guerra civil. El periodista Michael Burke lo describió como una imagen bíblica de la hambruna del siglo XX, el infierno en la tierra.
Dawn. And as the sun breaks through the piercing chill of night on the plain outside Corum, it lights up a biblical famine. Now, in the 20th century.
Antes del concierto, antes de las estrellas, antes de que la música sonara, hubo un silencio. El de un planeta entero que entendió, de golpe, que no estaba haciendo nada. Y ahí empezó todo. Este reportaje se vio en millones de hogares, pero no todos reaccionaron igual. Hubo una persona en concreto a la que le removió especialmente por dentro. Un músico irlandés llamado Bob Geldof, vocalista de The Bombton Rats. Geldof, al ver esas imágenes, pensó: yo no puedo seguir como si nada.
Mitch, soy Bob. Tenemos que hacer algo, lo que sea. No podemos quedarnos mirando. No podemos quedarnos mirando.
Mitch Ure, líder del grupo Ultravox, fue el cómplice perfecto. En apenas días convocaron a las mayores estrellas del pop británico y grabaron un tema navideño que hizo historia. Do They Know It's Christmas, una canción que fue número uno inmediatamente. Phil Collins, Sting, Duran Duran, U2, Paul Weller, Bananarama, George Michael y los Boomtown Rats, cuyo líder, Bob Geldof, coescribió la canción con Mitch Ure, su cómplice. La canción recaudó más de 8 millones de libras, es decir, más de 9 millones de euros en aquella época. Imagínate lo que era. Esta idea atrajo a otros artistas. Menos de dos meses después de que Do They Know It's Christmas encabezara las listas de éxito de todo el mundo, llegó la versión estadounidense. We Are The World, de USA for Africa. Escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, la canción reunió a un grupo increíblemente diverso de músicos. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Ray Charles, Cyndi Lauper, Stevie Wonder, Paul Simon o Steve Perry, entre otros muchos. Y ojo, porque en conjunto, los dos temas benéficos recaudaron más de 75 millones de dólares. Pero Geldof quería más. Entendió que el problema era mucho más grande y que había que subir otro escalón más. Quería algo sin precedentes. E inspirado en parte por el espíritu de Woodstock, el mítico festival de 1969 que reunió a 500,000 de personas por la paz y la música, Geldof quiso demostrar que el rock también podía cambiar cosas reales.
Un día, Dos continentes, cientos de millones de personas. Sé que es una locura, pero es la única manera de hacerlo más grande que nunca.
Life Aid.
40 años del concierto que quiso salvar el mundo.
Con Lucía Campo.
COPE. Estar informado.
Y así nació Live Aid, un macroconcierto solidario previsto para el 13 de julio de 1985. Dos sedes, el Estadio de Wembley, en Londres, y el John Fitzgerald Kennedy Stadium, en Filadelfia, Estados Unidos. Las mayores figuras del rock y del pop dijeron que sí. Queen, Elton John, David Bowie, U2, Paul McCartney, The Who, Madonna, Led Zeppelin, Phil Collins... La lista era inabarcable. El Live Aid no fue nada fácil. Los técnicos no sabían cómo enlazar dos conciertos a la vez. ¿Filadelfia y Londres? Las televisiones dudaban, los gobiernos desconfiaban y el ideólogo de todo esto, Bob Geldof, gritaba, pero llegó el día. 13 de julio de 1985. Londres, sábado por la mañana. El estadio de Wembley se empieza a llenar desde primera hora. Más de 70.000 personas van a ver algo que no se ha hecho nunca antes. Un concierto solidario retransmitido en directo a todo el mundo. Al otro lado del Atlántico, en Filadelfia, todavía es de madrugada. Pero allí también se preparan para un concierto igual de grande. Mismo día, otro continente. Aquello fue una auténtica locura logística. Dos escenarios funcionando a la vez. Señales de satélite coordinadas para llegar a más de 150 países. Más de 1.500 millones de personas viendo el concierto por televisión. Para que te hagas una idea, una de cada tres personas del planeta viendo el concierto. Pero antes del rugido de Wembley, antes de los acordes de Queen o de U2, hubo semanas de tensión, planificación, caos, porque montar el Live Aid fue casi tan épico como celebrarlo. Bob Geldof y Mitch Ure trabajaron a contrarreloj. Desde que nació la idea en noviembre del 84 hasta el 13 de julio del 85 pasaron solo 8 meses. Una eternidad para un disco, un suspiro para un evento mundial.
No había tiempo para comités. Llamé a cada artista personalmente y les dije, o vienes o estás fuera.
Hubo ausencias sonadas como Bruce Springsteen, Prince, Stevie Wonder, AC/DC, Michael Jackson o Pink Floyd. Pero convencer a las estrellas no fue tan difícil. Lo que sí costó fue coordinar a técnicos, equipos de sonido, satélites y patrocinadores. Eso fue otra historia. Algunos decían que sería un desastre, que nadie querría ceder los derechos, que no se recaudaría suficiente. Las negociaciones con las cadenas de televisión fueron duras. Algunas se negaban a emitirlo sin compensación, claro. Otras querían controlar la señal. Geldof insistió.
No se venderá publicidad. Todo debe ir a la causa.
Y entonces ocurrió lo improbable. Todas dijeron que sí. La BBC, MTV, RAI, la ZDF, más de 70 cadenas sincronizadas. Wembley se transformó en un plató gigantesco. En Filadelfia, los técnicos luchaban contra el calor para instalar equipos de última hora. Las pruebas de sonido fueron maratonianas. Las listas de canciones cambiaban cada día. Los camerinos improvisados totalmente. Pero el 13 de julio de 1985, todo estaba listo.
It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia, and around the world it's time for Live Aid.
El reloj marcaba el mediodía en Londres. No había luces de colores ni fuegos artificiales. El escenario, sobrio, con fondo blanco y el logo de Live Aid en grande. Solo una silueta negra del continente africano y una guitarra. El mensaje era claro: esto no va a ser solo un concierto. El estadio de Wembley comienza a rugir con 72.000 personas cuando de pronto las guitarras de Status Quo abrieron el espectáculo. Y así arrancaba el mayor concierto jamás organizado. Veteranos del rock británico, conocidos por su energía y sus riffs directos, Status Quo abrieron el Live Aid con este tema clásico, Rockin' All Over the World, que desde ese momento pasó a formar parte de la historia. A Rockin' All Over the World le siguieron Caroline y Don't Waste My Time. actuación breve, pero contundente, que encendió Wembley al instante. Fueron 14 minutos de puro rock británico para arrancar el día que intentó cambiar el mundo. Tras el arranque, el escenario de Wembley no descansó ni un segundo. Uno tras otro, los grandes nombres del pop y el rock británico se fueron subiendo al escenario. The Style Council con Paul Weller, Elvis Costello en solitario cantando un emotivo All You Need Is Love. Sade. Sting con Phil Collins a la batería. Era como ver la enciclopedia del pop británico cobrar vida. Tras esto, con el sol aún alto sobre Wembley, 3:20 de la tarde hora de Londres, tres jóvenes irlandeses suben al escenario. No tienen sintetizadores brillantes ni coreografías, solo guitarras, una base poderosa y un cantante que no sabe estarse quieto. Son U2. Y en los siguientes 13 minutos de show se convertirán en una de las bandas más grandes del mundo. Abrieron con Sunday Bloody Sunday. Un grito contra la violencia que ya era himno. Pero el momento que quedaría grabado fue el siguiente tema, Bye. Durante esta canción, Bono, cantante de U2, hizo algo inesperado. Bajó del escenario, se acercó a la valla y empezó a buscar a alguien entre la multitud. Bono vio cómo estaban aplastando a una chica entre tanta gente que había allí congregada y él fue y la sacó. La abrazó y bailaron juntos unos segundos. Fue un gesto simple, humano, pero ante millones de espectadores fue una imagen inolvidable.
Nunca olvidaré cómo me miró. Estaba temblando. Me salvó la vida.
Solo tocaron dos canciones, pero fue suficiente para que pasaran a la eternidad.
Thank you. God bless you.
Y mientras el eco de YouTube aún flotaba en el aire, Wembley no descansaba. Los técnicos corrían entre cables y amplificadores, sabiendo que todavía quedaban muchas cosas por llegar. Primero, la elegancia de Dire Straits. Aquel día, el público de Wembley ya estaba entregadísimo. Dire Straits acababan de emocionar con Sultans of Swing y una versión vibrante de Money for Nothing con Sting acompañando en los coros. Pero lo que nadie sabía es que estaba a punto de comenzar el momento más legendario del Live Aid. Eran las 7 menos 20 de la tarde en Wembley. El sol caía sobre las gradas abarrotadas cuando cuatro figuras cruzaron el escenario. Brian May, con su melena inconfundible y su guitarra roja al hombro. John Deacon, discreto pero firme al bajo. Roger Taylor, listo tras la batería para marcar el pulso del mundo. Y al frente, Freddie May. Se sentó al piano con una seguridad casi celestial. Respiró. Y sin previo aviso, comenzó a tocar. Lo que siguió no fue un concierto, fue una proclamación. La que ha sido, es y será la actuación más icónica de Queen. Un momento en el que la historia de la música cambió para siempre. Y de repente, Freddie se levanta del piano y le pasan su icónico micrófono con mástil corto. No llevaba el pie completo, solo el mástil superior. Este estilo se volvió su seña de identidad ya para siempre. La imagen de Freddie en ese concierto está en la retina de todos. Si no has visto el vídeo de su actuación, te recomiendo que le dediques 21 minutos de tu vida, que es lo que duró este momento histórico. Camiseta blanca de tirantes, sencilla, ceñida al cuerpo. Vaqueros ajustados de talla. Cinturón ancho con tachuelas plateadas. En los pies, zapatillas blancas Adidas con tres franjas negras, gastadas de tanto pisar escenarios. Y en el brazo, una cinta de cuero negra también con tachuelas. ni capa, ni maquillaje, ni lentejuelas. Solo Freddie Mercury, su bigote perfectamente recortado y una mirada que podía atravesar las cámaras y llegar a 1.500 millones de personas al otro lado. Hizo cantar al público con sus ya famosos EO. ¿Te suena? Hoy conocida como la improvisación vocal más famosa del rock en directo. Levantó el micrófono. No cantó, gritó. Y el estadio entero respondió. El estadio ya no era público, era coro. Freddie lo sabía, lo sentía. Por eso no dudó. Y tras esto, Queen lanzó una descarga eléctrica con Hammer to Fall. Entonces llegó el himno, We Are the Champions. Retumbó en Wembley como una declaración de unión, de resistencia, de esperanza. 20 minutos, eso fue todo. Pero bastaron para sellar la actuación más inolvidable del Live Aid y para muchos de la historia de él. But committed no crime, and by mistakes I've made a few. I've in my shell slammed into my past, but I've come through. We are champions, my friend, and we'll keep on. ¿Y dónde están las mujeres en el Live Aid? La presencia femenina fue limitada en comparación con la masculina, lo que generó críticas sobre la representación no solo de las mujeres, sino también de artistas afrodescendientes en el evento. ¿Y qué mujeres actuaron? Sade, por ejemplo, que trajo el soul elegante a Wembley, mientras Madonna, que también estuvo allí, en una actitud puramente de provocación ochentera, encendía Filadelfia. Pero antes, Joan Baez, que tuvo un presentador de Oscar. El actor Jack Nicholson dando los buenos días a Filadelfia. Nicholson salió al escenario a dar un discurso, mostró su impacto al hablar ante tanta gente y presentó a Joan Baez.
Ladies and gentlemen, I'd like to present with you and please welcome the incomparable Joan Baez. Thank you very much.
Baez fue la encargada de abrir el show en Estados Unidos. Interpretó Amazing Grace y We Are the World.
Amazing Grace, how sweet the sound that save a wretch like me, that save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was
Pero una de las actuaciones femeninas que incendió el concierto fue la de Tina Turner. La reina del rock pisó el escenario en Londres, demostrando por qué su nombre siempre será sinónimo de poder, pasión y energía. Con su presencia inconfundible y su voz rasgada de fuerza inquebrantable, Tina no cantó, arrasó. Tina Turner salió al escenario donde estaba ya Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, y ambos cantaron State of Shock y el temazo It's Only Rock and Roll. En definitiva, aunque la representación femenina fue limitada, las mujeres que participaron marcaron huella con sus actuaciones poderosas y su talento innegable.
Live Aid.
40 años del concierto que quiso salvar el mundo.
Con Lucía Campo.
COPE. Estar informado.
Estamos hablando de Live Aid, historia del rock, por eso tenía que tener aquí conmigo a una leyenda viva de la historia del rock y de la radio rock en España, Juan Pablo Ordúñez, el pirata.
Ese soy yo.
Eres toda una leyenda y toda una enciclopedia musical de la que he aprendido tanto todos estos años y, por supuesto, de la que quiero seguir aprendiendo. Por eso, pirata, danos luz. ¿Cuántas veces has visto la actuación de Queen en el Live Aid? ¿Y qué opinas de lo que hizo en el escenario? ¿Crees que es la actuación más icónica y legendaria del Live Aid?
Sí, es la que más resaltó y sobre todo la que ha tenido más trascendencia, ¿no? Lo que pasa es que hay mucho en torno a ese concierto. Ese concierto, si tú le ves... Porque hay una palabra... Hay muchos adjetivos que se le aplican a Freddie Mercury, ¿no? Pero quizá, no sé si porque no es habitual aplicárselo a un homosexual o por qué, pero no se le aplica el que es, era un gran chulo, era muy chulo, y eso es lo que hace, eso es lo que hace que encienda Wembley Queen, la chulería de Freddie Mercury. Primero, mucha simpleza, tocando un piano que Elton John les había prestado, lleno de Coca-Cola, y ahí hacer una parte del Bohemian, ¿no? Pero a partir de ahí se enciende la chulería de Freddie Mercury, que es lo que enerva Wembley, ¿no? Y entonces sí, posiblemente fue la actuación que más puso a la gente arriba, esos 30 segundos de Freddie Mercury encendiendo Wembley, haciéndoles cantar a todos.
Con el EO.
Con el EO, 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 que eso ha pasado la historia. Y bueno, es una de las piezas fundamentales reivindicadas para una de las películas más vistas de la historia, que fue el biopic de Queen, ¿no?
Sí.
Y, pero hay mucho detrás, ¿no? Aparte de la chulería de Freddie, aparte del lirismo, de la actuación, aparte de dejar claro que sí, que tenían sus partes tranquilas, líricas, pero que era una banda de rock duro, de hard rock. Aparte de todo eso, hay muchas historias. Ayer mismo, yo leía unas declaraciones de Brian May, el guitarrista de Queen, con respecto a este concierto. Entonces, contaba que ellos no querían ir. Que ellos, cuando vieron que había tanta gente, dijeron, esto no puede salir bien de ninguna manera. El único que apostaba por el asunto era Roger Taylor, el batería del grupo, ¿no?
¿Sí?
Y era el único que quería estar, porque era amigo de Bob Geldof, que era el organizador, ¿no? Uh-huh. Entonces, contaban que no, que dijeron que pasaban. Pero luego se lo empezaron a replantear, según se acercaba la fecha a tope de decidir si estaban o no, se lo empezaron a replantear. Y ya un día, Brian May cuenta él mismo que llamó a Freddie y le dijo, mira, si el día siguiente de que pase el festival no estamos, nos vamos a arrepentir mucho. Y entonces llegó Freddie y dijo, venga, para adelante. Y ahí estuvieron, ¿no? Y luego también cuenta algo súper sabroso, que es que no tenían claro qué hacer, qué repertorio llevar para los veintitantos minutos que le correspondían.
21 minutos.
21
exacto,
minutos, ¿sí?, que le correspondían arriba del escenario. Y entonces va Bob Geldof y le dice a Mercury, dice, déjate de historias y no te hagas el listo. Canta tus grandes éxitos. Y ahí están todos.
Y además de esta actuación, Pirata, también, por eso, como hubo muchas más, quiero que me hagas un ranking musical del concierto, ¿no?, que se celebró hoy hace 40 años. Si te parece, empezamos primero con, a lo mejor, las actuaciones que no cumplieron las expectativas.
Uy, hubo muchas vergüenzas,
¿verdad?
Hubo mucho bochorno ahí, producidos por diferentes circunstancias. Aquello era un monstruo, y técnicamente no podía, era imposible que aquello saliera bien, ¿no? Y además, mientras el concierto se desarrollaba en dos ciudades diferentes, de dos continentes diferentes, con dos tecnologías diferentes. No hay que olvidar que la luz, el enchufe que nosotros enchufamos en Europa no es el mismo que en Estados Unidos. A partir de ahí, las diferencias son muy grandes, los sistemas de grabación, y más cuando las retransmisiones vía satélite estaban todavía casi en pañales, ¿no? Entonces era prácticamente imposible que aquello saliera bien, ¿no? Y entonces la técnica deslució muchos conciertos, deslució a la gran figura que era Paul McCartney. Paul McCartney no se subía a un escenario desde que mataron a Lennon. Y Paul McCartney estuvo dos minutos que solo se oía él, solo él. Y ya por fin se enganchan y tocan el Let It Be y el mundo vibra, ¿no? Pero eso tuvo que pasar y pasó. Y eso también fue producto de lo que le ocurrió a Bob Dylan con dos guitarristas de excepción. A un lado Ron Wood, a otro lado Keith Richards. Pero no se oían. En el vídeo del concierto se puede ver a Ron Wood hablando a uno detrás de, corriendo el telón y diciéndole a uno, tío, que esto no se oye, arreglar esto. En fin, y eso provocó que también Dylan no tuviera las expectativas. How many times was the cannonballs fly before they forever win? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Pero luego hubo otras circunstancias, como por ejemplo la del Phil Collins. El Phil Collins estaba en la cumbre de su carrera profesional y quería pintar la mona como fuera. Y entonces es el único que está en los dos conciertos. En las
¿cómo
dos,
lo hizo?
En el Concord ese famoso, ¿no? Y entonces toca con Sting, toca cosas suyas en Londres, coge un helicóptero, coge el Concord, se va para allá y acompaña a Led Zeppelin y acompaña a Eric Clapton y canta él solo. O sea, pintar la mona como fuera. Él tenía que sobresalir. Y la caga. Y la caga. Con Clapton le va bien, en lo suyo bien, pero con Led Zeppelin. Luego se encuentra con Robert Plant y Jimmy Page más pasados que las grecas. Y entonces se juntan el hambre con la gana de comer. Lo que las crónicas del rock cuentan es que, como Led Zeppelin no tenía batería porque Bonzo había muerto, le dicen a este, que a Phil Collins, que haga la batería. Y entonces, con un Walkman se va aprendiendo los temas en el Concord. O sea, en 3 horas.
La batería, ni ensayó ni nada. Claro.
Entonces, claro, llega allí y la caga. Y luego se junta con los otros que estaban de aquella manera, ¿no? Y entonces eso fue realmente bochornoso. Pero, en cualquier caso, es que ese tipo de cosas eran necesarias, necesariamente tenían que pasar por unos o por otros, ¿no? Pero las que resaltaron fueron esas.
Hablas mucho de, efectivamente, los errores técnicos que eran lógicos también que ocurrieran, porque era un desafío muy grande ante el que se estaban enfrentando. Pero a mí hay algo que me alucina, Pirata, a ver si tú nos puedes contar un poquito más de cómo era el escenario. ¿Cómo era el escenario de ambos, tanto el de Londres como el de Filadelfia? Los dos escenarios eran espectaculares, tienen sus propias...
Tú me contabas hace poco una anécdota de los escenarios que yo luego he recordado que fue muy difundida en su momento. Era un escenario circular, sobre todo en Filadelfia, donde, claro, porque ahí había televisiones de por medio y había muchos espectadores de por medio. Entonces, el coñazo de que acaba un grupo y sale el otro, retiran los instrumentos, montan, prueban, afinan y no sé qué, eso era inviable, ¿no?
Se perdía mucho tiempo.
Y entonces lo que se inventan es darle la vuelta al escenario mientras uno toca en la parte de atrás. Y te me contaba esa anécdota que luego yo he recordado que fue muy, muy extendida, y era que un equipo de fútbol americano o de rugby tuvo que dar la vuelta manualmente porque el cacharro que giraba se rompió.
Se quemó, sí.
Y entonces tenían ellos que empujar para dar la vuelta.
Durante todo el concierto de Filadelfia, ¿eh? Vaya brazos.
Bueno, además creo que se rompió el día antes, cuando estaban en los ensayos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas eran absolutamente inevitables. Pero lo cierto es que a una costa de todo eso, el concierto salió. Con un montón de pegas y con todo lo que tú quieras. Pero el concierto salió. Y aunque los resultados económicos quizás no fueran los deseables, o cómo se encauzó la pasta, o todo lo que tú quieras, sí se salvó la vida quitándole el hambre a muchas personas en aquel país africano. Y eso es lo único que importa. Eso lo hizo el rock and roll.
Sí.
viviste. Ya para terminar, Pirata, ¿cómo viviste tú el Live Aid desde aquí, desde España? Porque vamos a poner un poco en antecedentes. En 1985 en España solo había dos canales de televisión, la 1 y la 2. Y Televisión Española no lo retransmitió en directo, no emitió esas 16 horas de concierto completas, sino fragmentos escogidos en franjas horarias, mañana, tarde, noche.
Pues tenías que ir precisamente, como tú dices, persiguiendo lo que ellos transmitían, ¿no? Y cuando lo transmiten, y en aquellos tiempos tampoco había internet.
Claro.
Entonces mirando...
Ni teletexto.
Mirando todas las revistas de ocio, a ver si en alguna ponían con exactitud lo que iban a transmitir. Y no fue así. Nadie supo
nada.
Cómo Televisión Española iba a programar sus conexiones con el festival, con lo cual tenías que ir todo el fin de semana, a la 1, a la 2, y a ver si ahora empiezan, y cuando veías que habían empezado, pues ahí te enganchabas y veías cosas, veías a Queen. Yo recuerdo que me emocionó mucho el arranque del festival eso sí lo sacó Televisión Española, el arranque del festival en Londres, en Wembley, con algo absolutamente apropiado, el Rocking All Over the World de Status Quo, uh-huh. Que era una canción de John Fogerty que ellos habían popularizado. Estaba todo el planeta viendo ese concierto, y arrancar con eso a mí me pareció de lo más idóneo, y a mí me emocionó, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues vino todo lo demás. Sí, sí.
As a kite by night, I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space, and such a timeless flight. I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me round again to find I'm not the man that they call my heart. I'm down, down, down. I'm a rocket man.
¿Quieres que te cuente alguna anécdota?
Hombre, claro, cuéntame lo que tú quieras.
Bueno, Elton John llegó al concierto en la avioneta. En aquellos tiempos, Elton John ya tenía problemas capilares y fue con una peluca. Y todo su miedo era
que se le volara.
Que al bajar del helicóptero que lo llevaba, se le volara la peluca, ¿no? Luego había también otra anécdota de que Dire Straits tocaron con muchísima prisa porque tenían un concierto ellos en el que sí cobraban. Y entonces había que ir. Y luego hay otra anécdota divertidísimo en Filadelfia, y es que de pronto se la ve a Madonna en el backstage, totalmente protegida, totalmente custodiada y con prisas dirigiéndose
al escenario.
Se estaba cagando.
¡No me digas!
No, al escenario no, al baño.
Al baño.
Se estaba giñando por las patas abajo como cualquier humano. Y entonces iba custodiadísima.
Los nervios y la tensión es lo que tiene, hasta la misma Madonna.
Sí, señora.
Qué grande, pues gracias.
A ti,
un placer
siempre.
Como siempre tenerte. Hace 40 años, la música quiso ser heroica, aunque fuera solo por un día. Y en esa jornada, Live Aid recaudó más de 100 millones de dólares para combatir el hambre en Etiopía. Pero, ¿hasta dónde llegó esa ayuda? ¿Cambió algo realmente?
¿Cambió algo realmente?
I could be king, and you could be my queen. For nothing could drive them away. We could beat them just for one day. We could be heroes. Just for one day. And I, well, I wish I could swim like dolphins can swim. 'Cause when I'm up.
El dinero fue canalizado a través de organizaciones como Save the Children, Oxfam, la Cruz Roja e incluso directamente a gobiernos africanos. Pero no todo fue ideal. Algunos informes denunciaron que parte del dinero pudo haber sido desviado. Se apuntó incluso que el régimen etíope de 1985 usó fondos humanitarios para comprar armas. Nunca se probó del todo, pero las dudas, lógicamente, quedaron ahí. Es verdad que en muchas ocasiones la ayuda internacional ha topado con regímenes corruptos o autoritarios, pero eso no significa que no tenga impacto. Lo cierto es que Live Aid salvó vidas, quizá no todas las que se pudiera, pero se financiaron alimentos, medicinas, pozos de agua y transporte de suministros en zonas completamente olvidadas del planeta. Pero sobre todo, Live Aid abrió los ojos del mundo. Por primera vez, millones de personas vieron en directo el hambre y quisieron hacer algo. Hoy en día, África sigue afrontando graves problemas de pobreza extrema. Etiopía sigue muriendo de hambre y desde inicios de este año se han registrado millones de casos de malaria y brotes de cólera. 40 años después, ¿podría repetirse hoy, en 2025, un Live Aid? Ahora el mundo es distinto. Las redes sociales movilizan causas, las audiencias están más fragmentadas. Los expertos advierten que la ayuda puntual no sustituye al desarrollo institucional y autónomo. Pero lo que sí es seguro es que tenemos que seguir creyendo que la música puede cambiar el mundo. The greatest gift of all. El Live Aid no fue perfecto, pero fue inolvidable. Y su eco aún resuena 4 décadas después. Hoy hemos vuelto a ese 13 de julio de 1985, a un día en el que la música creyó que podía cambiar el mundo. Gracias por haber estado al otro lado. Ojalá te haya emocionado este viaje, que hayas revivido conmigo un pedazo de historia y que por unos minutos hayamos sentido juntos que la música todavía importa. Gracias por acompañarme, gracias a Germán Palacios por su excepcional aportación en la producción sonora, gracias al Pirata por su sabiduría, a Carlos Medina, Raquel Piqueras, Ana Guerra, Noelia Borghini y Eduard Bosa por poner voz a los diferentes personajes que nos han acompañado en esta aventura del Live Aid. Y quiero cerrar este viaje con la misma canción con la que terminé, en Filadelfia, aquel concierto inolvidable. We are the world. No es solo una melodía, es un símbolo, porque por un instante todos fuimos uno. Y quizás aún lo seamos si lo creemos lo suficiente. Soy Lucía. Gracias por estar. We are the world. We are the children.